Bueno, este acuerdo lo que hace es un compromiso de trabajo entre los bancos, las instituciones emisoras de dinero electrónico, el Banco Central, la colaboración de AGESIC también, es decir, un montón de jugadores de la órbita privada, los reguladores, tratando de alguna manera combatir y prevenir los fraudes que hoy con el uso de tecnología en la banca se han hecho más frecuentes. Y bueno, entonces la idea es un trabajo conjunto para tratar de mejorar la situación. Y son nuevas medidas respecto a lo que ya veníamos haciendo, ¿no? El Banco Central, junto con la industria, ya venía haciendo, por ejemplo, campañas de sensibilización, contando los problemas, contándole a la gente las cosas que se tiene que cuidar, qué precauciones tiene que tomar. Y bueno, eso es parte de lo que hemos venido trabajando, y en particular ahí destacar, porque es parte de este acuerdo, el Banco Central se comprometió y ya hizo mandar un proyecto de ley al Parlamento, proyecto de ley que lo que va a permitir sobre todo es que entre las instituciones puedan compartir información. Es decir, si una institución recibe un fraude y lo detecta, avisarle a los demás para justamente que no vuelva a pasarle a otro lo mismo que le pasó.
¿Cómo tiene la protección de datos ahí?
Bueno, es parte de lo que esta ley. Los clientes de los bancos están protegidos por el secreto bancario. Este proyecto de ley lo que permite es solo para prevenir fraudes, ese intercambio de información. Es decir, tiene que ser intercambio de información solo cuando hay casos que se entiende que hubo un delito y, bueno, en ese caso se comparte la información y solo con ese fin de prevenir o posibles perjuicios en otro lado.
¿Cuál fue ahora el diagnóstico que hizo el comité que estuvo trabajando este año a propósito de los fraudes, ¿no?
No, bueno, es un diagnóstico que abarca un montón de aspectos. Por ejemplo, bueno, uno era el del intercambio de información que yo comenté. El siguiente son medidas, por ejemplo, la normativa del Banco Central ha ido cambiando, por ejemplo, con factores de doble autenticación, lo que llama, uno tiene que poner dos veces la clave o la clave y otro medio. Hemos hecho, y esto también surgió a partir de los grupos de trabajo, como decía, campañas de sensibilización, hicimos campañas en redes y en algún medio masivo, de justamente, como decía recién, mencionando las precauciones que tiene que tener cada usuario. Es decir, el grupo de trabajo ha ido tomando acciones. La idea con este acuerdo es ese compromiso y dejarlo de alguna manera institucionalizado. Porque esto está claro que es algo que empieza ahora, pero no es que vamos a llegar a la solución final en unos meses, sino que es un trabajo que va a quedar, ¿no?
¿El Banco Central tiene estipulado cuántos fraudes hay al año? ¿Cuánto ha crecido?
No en este momento. No, sí se ha empezado a recopilar información, pero números y cifras hoy no tenemos.
Pero en el intercambio que hay con las más de 20 instituciones, me imagino que es algo que preocupa, es un crecimiento exponencial que podemos...
No, yo digo exponencial no, pero sí es una cuestión que preocupa. Hay un crecimiento de los delitos cibernéticos y, bueno, por ahí entonces justamente es una preocupación y por eso todas estas medidas y tratar de trabajar en conjunto, ¿no?
Ahora, ¿quién va a dictaminar que se levante el secreto bancario? ¿Tiene que haber una pronunciación de la justicia previamente o cómo se va a manejar?
No, a ver, lo que hace el proyecto de ley es permitir que eso se pueda hacer. Después eso va a requerir de una cierta reglamentación, justamente porque, de nuevo, no nos olvidemos que el sistema financiero está basado en la confianza. Entonces, cuando uno se transforma en cliente de una institución bancaria, de una institución emisora de dinero electrónico, tiene que tener las garantías de que sus datos van a ser cuidados como se debe. Entonces, esto lo único que va a permitir es compartir cierta información en caso de que se detecte que la institución A recibió un fraude y como ese fraude se podría repetir en otro lado o se detectó que la persona XX fue la causal, bueno, a partir de ahí se va a intercambiar. Pero no va a haber intercambio de información. Yo como cliente no es que van a pasar la información mía como cliente de la institución con la que yo trabajo a otra institución. Es simplemente...
¿No se vulneran los derechos?
No. Justamente no es la idea y eso la reglamentación lo va a dejar bien claro. No necesariamente tiene que pasar información de un cliente a otro. Es simplemente poder decir, el banco A le va a decir, miren, me pasó tal cosa, con tal metodología me intentaron vulnerar mi sistema. Bueno, entonces a partir de ahí yo le paso información al banco B, el banco B a partir de lo que le pasó al primero va a tomar medidas. La idea es poder tener eso y justamente estar cubiertos de no estar vulnerando los derechos de los clientes. Eso que quede claro porque, como decía, todo esto se basa en la confianza y los clientes tienen que tener claro y confiar en que sus datos van a ser cuidados.
¿Estas experiencias ya ocurren en otra parte del mundo?
Sí,
porque
sí.
Me imagino que la falta de legislación al respecto pasa en todos lados.
Sí, sí, pasa en todos lados y son de las cosas que se van levantando. Lamentablemente este tipo de delitos no son cuestión solo de Uruguay, esto está pasando en muchos lados y bueno, de alguna manera la industria va poco a poco generando metodologías para ir mejorando estas cuestiones y tratando de combatir, porque al final la tecnología nos ayuda en un montón de cosas, pero hay que cuidarla y justamente cuidar la confianza, ¿no?